Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a esta su radio, Radio AMLO. Quiero darle mi infinito agradecimiento a mi hermana y compañera Elisa Mejía, quien nos cedió el tiempo de su programa Observatorio Derechos Humanos, que debería estarse transmitiendo en este horario, pero nos lo dio para poder llevar a cabo el Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer. Gracias, hermana, por solidarizarte con el festival. Este año llevamos como lema un grito de libertad por los derechos de las niñas del mundo. El festival es un evento literario realizado anualmente durante todo el mes de marzo. Tiene como objetivo rendir homenaje a la mujer y a la no violencia a través de la poesía y las artes. Esta vez les ha tocado a las niñas del mundo. La primera edición del festival tuvo lugar en el año 2011 y es convocado desde la República Dominicana y acogido por poetas, grupos literarios e instituciones de varios países del mundo. Hoy, en Radio AMLO, damos inicio a este hermoso festival y lo haremos con las palabras de la presidenta de Mujeres Poeta Internacional, Jael Uribe. Millones de niñas en el mundo viven en la desesperanza, mientras los derechos constitucionales de la niñez afirman la importancia de preservar su inocencia y necesidades básicas. La realidad confirma otra cosa diferente. Mientras miles de campañas en pro de la niñez han demostrado ser precarias y en su mayoría ineficientes, llega el momento en que una transformación desde la sociedad misma se hace necesaria. El cambio está dormido en todos nosotros. Llega el momento de despertarlo. Ser una niña para muchos infames vale lo mismo que ser una mujer, ser nadie. Todos estamos viviendo en medio de un campo de guerra en donde el azar decide si las minas explotan o no bajo nuestros pasos. Si caemos como moscas, a nadie le importa, y si no caemos, marchamos al frente intentando las balas que no nos muerdan, y es injusto. La injusticia social a la que hemos sido sometidas a través de los años nos ha condenado de antemano en todas formas. Millones de niñas cruzan a diario las fronteras de manos de sus madres. La mayoría muere sin siquiera darse cuenta. Otras que caminan ciegas por los rumbos de Dios ya están muertas, sin siquiera saberlo. Sus vidas están marcadas por la desgracia. Niñas objetos de la trata, de los crímenes de honor, de los de guerra, de los abusos de sus propios parientes, de violaciones, de bullying y de hambre. No existe peor tragedia que una niña triste. Miles de niñas son engañadas a diario por inescrupulosos que le venden sueños a cambio de una noche de tormenta en cuyas mareas se pierde su inocencia para siempre. Niñas preñadas de sueños engendran hijos e hijas rotas que llegan al mundo con la misma incertidumbre. Se convierte en este violento partido desde adentro. Yo prefiero pensar que nos queda la esperanza, ver el otro lado que no está podrido desde los cimientos. Creer que somos un faro de luz para todas las niñas que vagan perdidas, sin un norte en las oscuras aguas. Un grito de libertad se hace necesario para limpiarnos por dentro. Nuestras niñas nos necesitan fuertes. Nos necesitan, aunque no sean nuestras hijas. Todos somos responsables de velar porque sus derechos no sean un papel manchado con su inocencia, o peor aún, con su sangre. Los seres humanos, muy en especial las mujeres, cabezas del hogar, y los padres, tenemos el deber y la misión social de reinventarnos, de hacernos útiles ante esta nueva ola de violencia exacerbada, educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos basados en valores para contribuir en un entorno libre de abusos y violencia. Es urgente. Debemos reconstruir la autoestima y el respeto por el ser humano. Tristemente estamos solos, solas en esto. Nuestros gobiernos ya tienen suficiente con la corrupción, la política, las divisiones y las guerras. Mejorar nuestro mundo es posible. Se puede y vamos a lograrlo. Empecemos por una niña o un niño interno a la vez. Empecemos por nosotros mismos. Queda abierto el Festival de Poesía y Arte Grito de Mujer. En esta es su radio, Radio AMLO. Estaremos con ustedes también los días 14, 21 y 28, desde las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Tengo el honor de presentarles a Marcela Barrientos, poeta argentina. Bienvenida, Marce.
Hola, Rosario. Muy, muy lindas palabras. Conmovedoras. Con una señal abierta, digamos. Esperemos que todo esto sirva para que la gente tome conciencia de lo que está pasando en el mundo con los niños.
Así es. Déjame presentarte, Marce, ¿sí? Uh-huh. Con la semblanza, ¿vale? Con la semblanza que me diste, dice, Marcela nos dice, mi nombre es Marcela Barrientos. Tengo algunos años dedicados a escribir poesía, mayormente de índole social. Creo que es muy necesario el aporte de nuestras letras para tratar de cambiar el inconsciente colectivo. Soy buscadora de palabras, soñadora de un mundo mejor, pero que no está ciega la realidad de las guerras, odios, violencia de género, maltrato infantil y todo tipo de injusticia a la que con mi pluma me dedico simplemente a dejar mi opinión como ser humana, sin discriminaciones de ningún tipo. Es así que hoy me presento en este espacio para declamar lo que sale de mi corazón de madre, de mujer, de ciudadana, de un mundo que pide cambio a gritos. Marce, escuchamos tu grito.
Bueno, voy a empezar con Herida Íntima, que es un poema escrito a estas niñas que son mutiladas fundamentalmente en África, pero también en otros lugares se está acostumbrando. Herida Íntima. Nací mujer en una cultura patriarcal y machista. En nombre de una religión nos mutilan íntimamente. Nací mujer y esa es la única razón vil y simplista que les da derechos a ser manipuladas físicamente. ¿Es acaso mi condición sexual motivo de inquina? Millones de niñas tienen aún un destino esclavista y son sometidas a este maltrato que nos subordina, a ser maltratadas, heridas, atacadas en forma intimista. Nuestro dolor es despreciado por esta cruel costumbre, y nuestro grito acallado con una silenciosa complicidad que nos deja siempre en el horizonte de la penumbra, donde perdemos nuestra única y verdadera identidad. Nací mujer en un lugar en el mundo que me prohíben ser, donde mi esencia es violada y somos víctimas inocentes. Nací mujer dentro de una sociedad que llega hasta aborrecer nuestra dignidad ante muchas miradas condescendientes.
Qué bello. Muchas veces por el hecho de nacer mujer te hacen a un lado, te creen débil, ¿no?
Sí. Hoy he visto sin querer una persona, no calculo que con maldad, pero como que estaba contenta por haber tenido su primer nieto varón. Y bueno, en una sociedad igualitaria tendría que ser lo mismo tener un mamita mujer con un hijo varón, pero todavía tenemos aún sin ser, digamos, de la religión esta, esto de que el varón sigue el apellido y entonces tenemos, la sociedad todavía como que tiene eso inculcado en la mente, en el inconsciente colectivo, como dije en mi presentación. Sí, lamentablemente todavía como que nos consideran el sexo débil.
Así es. Hacen menos, ¿no? Creen que por ser mujer uno es débil y no. Muchas veces somos más fuertes de lo que creen. Muchas veces, la mayoría de las veces.
Sí, ahora decir que, por ejemplo, en mi país se acostumbra a que se pueda elegir el apellido del hijo. El apellido del hijo que sea paterno es una costumbre. Pero en realidad, ahora se pueden poner los dos apellidos, se puede poner primero de la madre, esa elección de la pareja, y me parece mucho más, digamos, democrático que, es como que la cultura se entiende a ser machista de por sí. Nos ha costado muchísimo. Yo hice un poema por el Día de la Mujer que se llama Evolución, y nosotros como que evolucionamos más tarde que el hombre, entre comillas, esta evolución como mujer, ¿no es cierto? Uno ganando muy a poquito el espacio.
Así es. Y a poquito en poquito, pero vamos ganando el espacio. Así es. ¿Escuchamos el segundo grito, querida Marce?
Sí, bueno, esto se llama infancia robada. Es para los chicos que son abusados. O trata de blanca. Y le robamos la mejor etapa de su vida, que es la que te recordás el resto de tu vida. El resto de tu vida te vas a acordar de los juegos, de la picardía que hacía, de estar con tus amigos, hermanos, en la escuela. Y bueno, tiene que ver con eso que le regalamos a los chicos cuando se abusa de ellos o se los maltrata. Cuando infancia robada, niños abusados, trata de blancas en los niños, niños obligados a trabajar desde muy pequeños. ¿A quién culpar de tanta infancia vilmente robada? ¿Acaso esa gente no fue niña alguna vez? ¿Acaso esa gente no tiene hijos que deben crecer? ¿De qué les sirve robarles la infancia impunemente? Niños con dolor en el rostro bajo el yugo del abandono, niños abandonados a su suerte por falta de justicia, gente sin conciencia, con odio y rencor hacia un menor, un mundo que no defiende sus derechos únicos e inalienables, tiempo que jamás recuperarán cuando pasen los años, niños esclavizados por adultos inescrupulosos y crueles. Digamos basta a este flagelo, gritemos unidos por justicia, que el hambre de los niños no lo paguen con su inocencia. Permitamos de vivir una infancia defendiendo sus derechos, pues cada infancia robada es mañana un adulto perdido.
Así es, cada infancia robada es un adulto perdido. Y con este grito y con estas fuerzas, creo que llegaremos a hacer esa conciencia tan necesitada, que la gente se dé cuenta, cambiar usos y costumbres que solo lastiman, ¿no?
Sí, es lo que decía de nuestro final, ¿no? Robarles la infancia a un niño es, no sé, creo que uno de los peores pecados que podemos cometer contra un niño. O sea, encima que cada vez se acorta más, el niño ya es, no sé, nosotros a los 6, 7, 8 años éramos más inocentes, a lo mejor hasta creíamos en Papá Noel, y ahora lo robamos cada vez más. Los hacemos más adultos, a lo mejor ya a los 5 le ganas un celular, a los 6 tienen Facebook, a los 7, a lo mejor no saben ni leer ni escribir, pero al menos te maneja la computadora mejor que un adulto. Lo entretenemos con algo que a lo mejor es peligroso para ellos, en lugar de darnos espacio a que ellos investiguen y jueguen sanamente y sean. Y nos, porque es lo mejor que se van. Es, no sé, una misión como madre. Ya mi hija no la hace tener Facebook de chica porque a mí me parecía que era lo mejor. En ninguna de mis tres hijas, pero la mayor que ahora tiene porque está en la universidad, pero si no, ellos se divertían jugando entre ellos, buscaban la manera, de esa manera, esa creatividad, solo la tiene un niño que no está estudiada con la tecnología, es lo que yo veo, ¿me entendés? Sí. No sé, no le agarramos de ninguna manera la inocencia que tuvo la infancia, mucho menos contra Blanca, mandándolos a trabajar, no sé, esas cosas deberían terminar.
Así es. Y muchas veces las mamás por los papás, por dejar a los niños, según ellos, con más libertad, no se dan cuenta que, como bien dices, se les hace grandes, no se les deja disfrutar su niñez. Es cierto, la tecnología es importante, pero no todo creo que a su edad, ¿no?
Sí. Cada cosa a su edad. Nosotros en el país estamos viendo cada vez más chicas jovencitas embarazadas. Lo habíamos hablado antes en los programas anteriores que yo hice con vos. Y da mucha pena porque tienen 13 años, tendrían que estar en la escuela. Y si bien todavía ya están en la adolescencia, y es lo mismo, es etapa quemada, es etapa que no vuelve atrás. Vas a los 40 años y después no vas a tener 13. Y ya tenés un hijo de 17 y no sé, de 17, pero a mí me parece que cada cosa la tiene su edad, no mejor disfrutar, no apurar la vida, porque se te va rápido y no disfrutaste nada, ya a los 30 ya estás cansada de todo. No sé, yo vivimos en otra época donde no había tecnología y la verdad que nosotros disfrutábamos de la edad que teníamos, íbamos creciendo de a poco y es como que es mucho mejor que saltar etapas.
Así es, disfrutar la edad y disfrutarlos en su edad. Así es, así debe ser. Vamos con tu siguiente grito, mi querida Marcia.
Bueno, eso digamos basta. ¿Por qué secuestran nuestros niños? ¿No hay ningún poder contra ellos? ¿Quién tiene un corazón tan dañino como para robarnos de la vida lo más bello? Si está esclavizando sexualmente, ¿cómo pueden existir seres tan indecentes si es para quitar sus órganos cruelmente? ¿Están dando vida matando inocentes? Es hora de terminar con esta esclavitud, uniéndonos contra esta red de tratas. ¿O acaso el hombre perdió toda su virtud para convertirse en personas frías e ingratas? Como madre, mi corazón no entiende realmente que haya seres capaces de prostituir menores o asesinar jóvenes para vender sus órganos libremente. Ya basta, seamos conscientes de estos pormenores. ¿Qué hay oculto tras todo esto? No se puede encontrar a los culpables, pero viendo a nuestros hijos, ¿hay alguien honesto? ¿Alguien capaz de descubrir a los responsables? No debemos resignarnos, al contrario, no todo está perdido si estamos unidos para desenmascarar al adversario. Usemos la red para fines menos torcidos. Si hay una red para la maldad, hagamos una red para la bondad. Difundamos los valores con lealtad para encontrar un día la verdad.
Para encontrar un día la verdad. Así es. Vamos a saludar a las personas que están escuchándonos. Está Olga Vargas, Está Graciela Marcos, Ángeles Cerrillo, compañera mía de la radio, que tiene su programa todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, junto con Ana Lilia, Carlos, Sergio. No se lo pierdan los sábados a las 8. Está también nuestro compañero Tracael, el que hoy tuvo su programa, y todos los viernes de 2 a 4, Morena Iztapalapa. Y continuamos con tu grito, mi querida Marcia.
Sí, ahí va. También se llama, esta vez, Inocencia Robada. No sé quién es el verdadero culpable. Unos dicen la familia, otros la sociedad. Pero no cabe duda, ya no es aceptable tantas jóvenes mártires sin piedad. Jóvenes inocentes que tendrían la vida por delante si inescrupulosos no se las arrebataran cruelmente. Es doloroso, hablando como madre en este instante, siquiera imaginarme tanta maldad en mi mente. Lo peor es que se repite casi a diario. Ver en las noticias los errores desquiciados que terminan siendo del día comentarios para luego pasar a casos en un tribunal olvidado. ¿Por qué? Es lo que cuestiono con mucha angustia y hasta pánico. Tantos casos en mi memoria colecciono, tantas niñas con estos fines fatídicos. ¿Quién nos devuelve todas estas vidas? ¿Quién se hace cargo de ese pesar? ¿Por qué no hallaron una salida? ¿Cuántos casos más van a pasar?
¿Cuántos casos más? Qué fuerte. Qué fuerte.
Sí, es fuerte saber que hay una persona que se está encargando de matar a nuestros hijos, esclavizarlos, y que no, que nunca hayamos el culpable. Es como que la noticia es noticia ese día y después ya está, ya pasó. Pasamos a otra noticia y pasa otro caso, otro nombre, y coleccionamos nombres de chicas desaparecidas, abusadas, matadas, violadas, y siempre las pruebas se pierden, siempre están contaminadas, no podemos saber. Es una burla. Como madre me siento burlada, y es, ¿entendés? Como persona de la sociedad me siento burlada. Yo no puedo creer que haya tantas chicas entre 13 y 15 años que desaparezcan y todo eso. La verdad que no puedo ver cómo no pueden hacer justicia y realmente comprometerse, que es una criatura lo que estamos perdiendo.
Lo mismo sucede aquí en México con las muertas de Juárez, en Ecatepec. Desaparecen mujeres y no sabes nada. Es terrible lo que sucede. Y
continuamos. Las chicas salen de los boliches. Y ahora hay manera, porque yo ahora entro a Facebook y encuentro esto. A ver, noticia: jóvenes se drogaron a menor, abusaron de ellas y la filmaron. O sea que encima tenés una filmación que los compromete. ¿Entendés? ¿Y dónde está la...? No sé si vos ves por Facebook que están haciendo eso, y se ve cada vez más frecuentemente. Drogan a una menor que va en boliche. El otro día mataron a 4 chicas menores también, a la salida de un boliche, que supuestamente eran las mulas, significa en este país, que están con una persona que trafica, son chicas bonitas, que un traficante de droga, entre comillas, las conquista para, por medio de su belleza, vender droga. Y ustedes parecen que las chicas se querían salir de ese terreno, no sé qué, y las mataron, ¿entendés? A 4 chicas, todas menores de 18 años.
Es que sí está sucediendo eso muchísimo en todas las sociedades de todos los países. Realmente es tenebroso porque la trata de blancas está a la orden del día y son o chicas que matan o chicas que agarran para prostituir, ¿no? Y eso es, y con eso hay que acabar. ¿Tienes otro grito, Marce?
Sí, se llama la migrante esclavitud. Me siento disminuida en mi género sabiendo que en este nuevo milenio sigue existiendo este mal tan antiguo como la misma humanidad, tal vez. Me siento desvalorizada en mi género sabiendo que hay mujeres abusadas violando lo que les es propio, su dignidad, esclavizando su vida, explotándola. Me siento vulnerable en mi género sabiendo que aún con tanta tecnología nada ha cambiado en el corazón humano. ¿Acaso también es cruel lucrar con las víctimas? Lo peor es que la ley de la suerte y la demanda no acabará con este flagelo si siguen pagando por este vil y denigrante esclavitud organizada de la que son prisioneras y sometidas con violencia. Intereses creados en contra de los derechos humanos, protocolos firmados que logran ser diversamente burlados, mujeres y niños inocentes reducidos al comercio de su vida como la peor muestra de lo miserable que hay en el hombre.
Así es, así es. Y como bien decías, de repente la tecnología, el que los niños estén pues en Facebook, en Telegram, en Twitter, en WhatsApp, en todas las redes sociales, se forman red de mentiras a veces, ¿no? Porque no sabes ni con quién habla tu hijo. Y hay que estar pendientes, papás. Hay que estar pendientes. ¿No es así, Marcela?
Sí, sí. Es lamentablemente cada vez está más peligroso. La pedofilia hasta en profesores, o sea, antes el colegio era tu segunda casa.
Así es.
Ibas confiado al colegio. Y ahora resulta que no, si no está de bullying, son profesores prófilos. Que revisan redes en Facebook y las tienen a los chicos ahí, ¿no? Es enfermamente, o sea, la sociedad está enferma, estamos permitiendo que estén enfermos, ¿entendés?
Así es.
Yo no entiendo, hay muchas teorías de que a lo mejor la persona que comete un delito, esto o el otro, pobrecito, hay que ver su historia, entonces encima tenemos que tener compasión al que delinque, entonces, y no a la víctima. O sea, es pobrecito que a lo mejor no tuvo otra opción en su vida y tuvo que salir a hacer lo que hace, no sé, violar, abusar, ser pedófilo, ¿entendés? Bueno, pero entonces hagamos un lugar donde los podamos tratar, pero no que las incluyamos en una sociedad para que siga habiendo víctimas. A mí me parece que están cambiando ya los valores de una manera tal de que nosotros vamos a tener que estar presos y van a tener que estar libres de ellos, porque no se entiende.
Hay pérdida de valores, hay pérdida de ambiciones, hay pérdida de muchas cosas, y eso se debe recuperar nuevamente, ¿no es así? Quédate junto a mí,
sí.
Marce, quédate junto a mí, por favor. Vamos con Carmen Hernández Rey, desde España, y ella nos dice: nací en Villafranca de los Barros, Badajoz, y resido en Almedralejo, Badajoz. Formo parte de la antología Poetas del Siglo XXI de Fernando Sabido Sánchez. Tengo el honor de pertenecer a la UNED, Unión de Escritores Españoles. Colabora con la revista La Oruga Azul, donde tengo publicado varios de mis poemas, con la revista Guca para Europa, y pertenezco a la asociación de Paco Ayala Aliar. En Argentina he colaborado este año en ese evento de Aunando Artes. Y cómo no, el año pasado en Grito de Mujer de Jerez de la Frontera. Y los días 3, 4, 5 en Madrid con Grito de Mujer con Jael Uribe. Tuve el honor de estar presente en el cuarto homenaje que se hizo a Zenobia y Juan Ramón Jiménez en Moguer, 11 y 12 de diciembre de 2015. He participado en varias ocasiones vía Skype desde España y México en el programa cultural Yo Amo las Letras con Rosario Salazar. Soy autodidacta, apasionada de la filosofía y la teología, de sus mitos y arquetipos, todo de forma amateur. Mis letras me definen así. Si de sentimientos hablan mis letras, cuando digo y escribo, es para decir poesía, musas, letras. Como amante perfecto, llegan, muerden el sexo de mis letras. Bienvenida, mi querida Carmen.
Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente dando el grito de mujer contigo, encantada de esta invitación. Nunca se puede estar más a gusto con una persona como tú, amiga, ya varios años trabajando en estos eventos radiofónicos con muchas diferencias, pero bueno, encantada de estar contigo. Y sí, bueno, darle las gracias a él por este evento que organizó desde hace ya tantos años, lo lleva haciendo, y donde se está poniendo manifiesto la desigualdad que tienen las mujeres y sobre todo lo indefensa que están nuestras hijas, ¿no?
Así es, y yo agradecida contigo porque tú fuiste quien me trajo a Grito de Mujer y siempre te voy a estar muy agradecida. Sabes que te quiero, que te admiro, que eres de las poetas y de las...
¿no? Y como es casi imposible pegar el salto para estar ella acompañándote, pues bueno, me parece muy buena idea hacerlo así, de esta manera. Así que pues encantada. También México se olvida de las ondas, ¿no? El grito es...
Muchas gracias, de verdad. Pues escuchemos tu grito, Carmen.
Bueno, pues yo digo que no se puede llamar marido ni se puede llamar matrimonio a un vendido, porque es vendida. Las niñas están siendo vendidas, por bien por familia, o bien por padres, o bien por hermanos. Están siendo vendidas a hombres que le pueden triplicar y cuatriplicar su edad, ¿no? Por lo tanto, no se puede llamar matrimonio a esta pederastia encubierta. Dicen que de los 194 países que existen en la Tierra, 158 países han establecido la ley legal para recusarse a los 18 años. El restante de esos países, de los 198, si son 158 los que han establecido las leyes, los restantes no cumplen. Lo que es la legalidad no cumple la ley, no se cumple. Los derechos humanos de las niñas pues están siendo vulneradas ya desde el Estado, ¿no? Si el Estado no pone una base donde se prohíba legalmente que una niña sea vendida con 7, 8, 9 años a un hombre que puede ser su abuelo, pues entonces está jugando muy sucio con ellas, ¿no? Así entonces es. Eso sería mi grito, ¿no? El comienzo de mi grito. Y después empecemos con un decálogo que dice así: decálogo de una mujer. Primero, quiero ser el sexo de unión, no quiero ser la unión por sumisión. Segundo, quiero que mi corazón escuche un tic-tac, no quiero miedo sexista. Tercero, quiero crecer en un vientre con amor, no quiero sentir el miedo de saber que soy niña. Cuarto, quiero salir en un mundo con legitimidad, no quiero nacer para ser mercancía. Quinto, quiero ser alimentada por pechos, no quiero leche de carne vendida. Quiero una mesa, un plato de comida, un libro, una escuela, no quiero ser la última de la fila. Sexto, quiero que me digan el norte, el sur, los planetas y las estrellas. No quiero dedos que me apunten, sino para decir, tú eres una zorra. Octavo, quiero caminar libre sin ser un estigma. No quiero leyes, religión, velos, pecador o ropa que me codifique. Noveno, quiero ser la dueña de mi vida. No quiero Dios, no quiero padre, no quiero hermano, no quiero patrón o marido que dirija mi vida. Décimo, quiero una tierra donde los derechos de las niñas sean iguales. No quiero gobernante, ni leyes, ni ley que cuestionan la vida de las niñas. Esto sería el decálogo.
para este grito del 2017?
La verdad, muy bueno. Sobre todo el noveno, que dice: quiero ser la dueña de mi vida. La verdad, tienen razón. Ellas tienen que ser dueñas de su vida. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr.
Pero eso es con educación.
Exacto.
Hay que educar y hay que establecer leyes fuertes donde nadie tenga el derecho de decir, bueno, pues me salto esta ley y no va a pasar nada, ¿no? Claro. Si tú sabes que te saltas una ley y te van a coger y vas a pagar duro por incumplir esa ley, pues ya te cuestionas y te piensas mal las cosas. Pero bueno, si sabes que no te va a pasar nada, que estás vendiendo una niña como suele vender un ternero, o suele vender un cerdo, o suele vender un cachorro, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no?
Terminar con esos usos y costumbres que bueno,
ancestral.
Exacto, y patriarcal. Y patriarcal. Muy buen decálogo. Gracias, Carmen.
Bueno, ahora quiero contaros la historia de Mariam. Esta historia es verdadera, y yo he hecho como un poema recreando un poco cómo podría ser la vida de Mariam, antes de pasarle por lo que le pasó. Digo, Mariam recogió leña, hizo fuego, fue a por agua, cuidó de su hermano y se puso a avanzar, descalza en aquella tierra de color albero del Chad. Mientras Aira, su amiga sin libro, gritaba con su voz a la danza tribal. Mariam despertó aquel día con aire festivo. Pasando las horas, vio a Zaira con un vestido diferente, al lado de un vecino muy mayor. Cuando la fiesta estaba a punto de terminar, la vio marchar con él. Cada día, cuando el sol se oscurecía, preguntaba por Zaira, sin que nadie dijese dónde podía encontrarla y escucharla cantar aquellas canciones con nombres tan diferentes. Nunca tuvo respuesta, y cuando insistía, algún que otro manotazo le cerraba su boca. Nadie le pudo decir qué pasó con la poeta de la luna, nadie. Cuando el tiempo, Mariam olvidó los relatos de su amiga, mirar a la luna, extrañar aquellos cantos alrededor del fuego, avanzar en la tierra. Un año después se hizo otra fiesta en su poblado. Ahora era ella la engalanada. Cuando terminaba el día, una mano la arrancó fuera del poblado y de la luz. Jamás supieron de ella. En Gulendé, al sur de Chá, se prendió fuego después de que su padre la obligó a permanecer en la habitación con su esposo de 60 años de edad. A pesar de la quemadura, Mariam pudo sobrevivir después de estar 14 meses en el hospital. Para ella fue mejor rociar de queroseno sus genitales antes de obligar a ser casada con él. Sería casada, lo único que pasa es que se quemó después de mantener relaciones con él.
Qué terrible.
Esto sí.
Sí. Y esto es real, esto es de la vieja real. Qué terrible.
Sí, sí, esto es de, no sé si fue del año pasado, o del 2015, o 2000, no sé, pero eso ha sido de ahora.
Terrible.
Bueno, ahora voy a contar otro poema que he hecho sobre una historia también real, de una poeta sufí, y le puse el nombre de La Pizarra. La pizarra podía ser la que teníamos en casa, la que utilizábamos, el pizarrín para escribir, o yo qué sé, o cuando iba a clase y te encontraba lo último que se había redactado y quedaba plasmado en allí, y al día siguiente entrabas y te encontraba lo último que se había dicho, ¿no? Bueno, pues digamos que esta pizarra podría ser así, aunque un poco más. Y la pizarra dice así: teníamos fin de historia escrita. Cada niña que la cogía escribía números, ríos, montañas, maíz, nombres de estrellas y de continente. Luego venía alguien y borraba todos sus datos para volver a empezar otra vez. Aquel día Sara escribió un poema de amor de una gran poeta sufí. Permanece en la puerta si anhelas la belleza. Abandona el sueño si quieres entrar. Te amo con dos amores. Un amor hecho de deseo y el otro el digno de ti. El amor hecho de deseo me hace recordarte cada instante, despojándome de todo lo que no eres tú. El amor digno de ti, dice la poeta, aparta de mis ojos los pelos para ver. La poeta se llama Rabih Alam Bayar. Todos vieron cómo las letras se borraban solas. Sara tenía que volver a escribirlas una, bueno, un sinfín de veces. Al final, toda la clase recitaba un tanto de amor de la poeta Sophie, tanto como la había escrito. Y la pizarra dejó por fin aquellas letras permaneciesen como en la libertad, hacia la poeta vendida y siendo libertada por su marido cuando la vio recitar poemas de amor y una la transportaba. La poeta nació en 1714 y es una mística sufí. Bueno, pues ese sería también otro de los gritos que la habíamos, ¿no? Miramos con este de esta poeta grita por ella. Cuando tú te estás conveniente, me lo permites y me paramos, ¿vale?
Sí.
Este sería grita poeta, grita por ella. Grita, alza tu voz. Grita el viento por donde se van tus letras. Que ahora el diario lo suplí. Que el hombre te excluye de sus letras. ¿Cuáles difaman a tu cabeza? ¿Qué animal te nombra para hacer una vil presa? Grita, poeta. Que nadie calle tu voz. Que nadie ose mentir sobre tu cabeza. Que nadie más tiene gloria que aquella de tus pesas. Grita, poeta, por ti, por ellas, por la paz humana, por todas las estrellas, por el universo que nos caduca, por el universo que nos caduca cuando vencida, nos damos, y cae de rodilla a tierra. Grita, poeta, nunca ponga tus manos en los oídos, deje que se tape en la boca, que tu corazón, te cae en sepultura ajena, cuando tu hora fuera cierta. Grita, poeta, gritemos, poeta, por cada una de las niñas que nos dieron, pues nacerá tu bendita tierra. Grita, grita, poeta.
Grita, poeta. Grita, poeta, y que tu voz se escuche. Carmen, qué bello, de verdad, qué bello. Siempre me emocionan tus letras, siempre. Sobre todo tus letras de índole social. Tú das con el alma, tú das fuerte, tú gritas fuerte. Y eso realmente se agradece.
Tú sabes que cuando escribes, porque estás escribiendo parte de un sentimiento, parte de algo que piensas y que sientes de verdad, pues muchas veces las letras no son ni nuestras, como yo digo. Muchas veces tú escribes algo y lo vas a mirar y dices, bueno, ¿y esto de quién es? Después te fijas que son tuyos, ¿no? lo que hay escrito ahí es porque, en verdad, cuando hay un poco de corazón en algo que escribes o algo que dices, o tanta injusticia, pues bueno, las palabras salen solas, ¿no?
Así es. Así es, poeta, poeta hermosa. Te quiero muchísimo, de verdad. Agradezco al alma que estemos de la mano, estemos gritando, que vayamos, la verdad, por la defensa de los derechos de las niñas de todo el mundo, que no es delito nacer mujer, no es delito. Y lo tienen
no es delito.
Lo tienen que
es entender. Es un don nacer mujer, y si las mujeres no fuésemos mujeres, las mujeres no nos sintiéramos mujeres, si no diesen nuestra sangre por esta humanidad, ¿qué sería? ¿Dónde estarían los que hoy nos venden, los que nos maltratan, aquellas personas que se sienten con derecho a utilizar nuestro cuerpo de 20.000 maneras, hasta de arrugarnos de una manera así, ¿no? ¿Qué serían de ellos y nosotras?
Así es. Y no se olviden que de mujer nacemos. Gracias, exacto, mi alma. Gracias.
A ti, vida. Un besito, gracias, cariño.
Un besito.
Un beso. Venga, ya iré escuchando.
Beso,
mi amor. Beso.
No es delito nacer mujer, Marce. No es delito nacer mujer. Y no olvidemos que de mujer nacemos. Le mandamos saludos también a nuestro querido Federico Martín Camarillo, Ángeles, Olga, a todos los que nos estén escuchando, a Elisa, gracias Elisa, hermosa Ana Lilia, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿te parece si vamos a una canción?
Bueno, vale.
Thank you.
traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo había resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
No basta, ¿verdad, Marce? No basta con traerlos al mundo. Hay que formarlos, hay que guiarlos, hay que educarlos.
Lo que pasa es que se perdió una nueva familia, Rosario. O sea, a ver, yo no digo el tema de que vos te puedes divorciar y tener otra familia, pero el compromiso con el hijo sigue, ¿entendés? Lo feo es divorciarse, casarse, divorciarse. Eso como pasamano, ese como todo descartable que estamos usando ahora, eso es lo feo. La familia no es descartable. La familia es la esencia de la sociedad.
Así es.
Los chicos van al colegio sin educación. Los chicos, si van mal educados, no aprenden tampoco.
Así es. Así es, pero hay que educar.
Antes de la no estar educada, nosotros teníamos respeto hacia el profesor, está bien. no es un profesor que te voy a repetir, no es un profesor que pueda llevar a maltratarte, pero en la mayoría, bueno, por lo menos en mi caso yo nunca tuve problema con ningún profesor, nunca nos maltrató ni nada. Lo que pasa es que ahora tenés profesores que te maltratan o abusan, tenés, es muy complejo lo que nos está pasando como sociedad. Todo por el libre albedrío, ¿me entendés? Ya la libertad es libertinaje y no nos responsabilizamos como sociedad. No somos solo yo, somos nosotros y las familias son nosotros, no hay vuelta, o sea. No sé, la verdad que no sé qué es lo que nos disparó, ¿me entendés? Esta sociedad de. No sé. Haz lo que quieras, haz la tuya. Y no importa quién tengas que pisar o dejar de lado.
Pero ¿sabes una cosa, Marcela? No podemos dejarnos en la conchudez los padres y decir haz lo que quieras. No. Tenemos que educarlos. Bien dijo Carmen hace rato. La educación es importante.
No, a tiempo en vista. No, quita muchas situaciones que... ¿Entendés? Puede llegar a causarles un mal a ellos, ¿entendés? Yo creo que no da tiempo. El caso ese que yo te conté de la niña de 15 años que la mataron en un boliche y ya tenía un bebé de 11 meses.
Sí, ¿entendés? Me contaste.
No es explicable, o sea, no sé cómo los padres pudieron dejar que ya los. No sé, se te dan de las manos por no decirle un no. ¿Ya vas a tener tiempo?
Así es.
Nunca entendí lo de los boliches a los 12 años en mi país. Nunca entendí por qué, si antes los boliches eran para mayores de edad, ahora a los 12 años hay una supuesta matiné. Porque ya los estás involucrando en un mundo que ellos no van a saber manejar.
Así es. Pero es eso, muchas veces el ser tan permisibles con los hijos los afectamos y hay que saber poner límites y hay que saber decirle hasta aquí y hay que saber decirle aprende a diferenciar lo bueno, lo malo, lo que te daña, lo que no te daña. Marce, ¿me harías un favor? ¿Podrías bajarle un poquitito a tu volumen? Se oye un poquito fuerte.
Bueno.
Y bueno, preséntanos a
los... ¿Ahí?
A ver, Marce.
¿Te escucha mejor? ¿Hola?
Ya, te escuchas mucho mejor. Hace rato retumbaba un poquitito. ¿Nos presentas a nuestra siguiente poeta?
Bueno, es nuestra amiga en común, Marta Lombana, de Colombia. Yo soy Dónimo, has nacido bajo la luz del día. Nacida en Colombia, el 5 de marzo de 1965, ella se presenta así, descendiente de la etnia Emberacatio del occidente antioqueño, defensora por medio de las letras de la igualdad de género, poeta urbana, ya que comparto las vivencias de mi ciudad, el abandono, me gusta escribir sobre todo lo que se vive en las zonas más vulnerables de nuestra sociedad, con pocos estudios, empírica en todo lo que he hecho en mi vida. Estudié pedagogía humana, dado mi trabajo en la resocialización de personas que por causa de la violencia sufren trauma. Esto lo hago de manera personal. Cuando conozco las historias de las personas, me gusta compartir, animar, aconsejar y escribir sobre esa cotidianidad. Actualmente estoy a punto de lanzar mi primer libro de poesía urbana desde mi estancia, donde veremos la parte social, que es la que más me impacta, pero también romance y erotismo. Es un recuento de mi historia, expresado en prosa. Desde mi estancia es un libro lleno de historias reales. Escribo mi novela, retazos de mi vida. También fundé el 2 de junio de 2016 el colectivo de poetas itinerantes de Colombia, en unión con otros poetas antioqueños que se han unido a este sueño. Así, cumpliendo y trabajando por estos sueños, espero llegar al corazón de todos. He ganado concursos poéticos como Ni Una Más, el primer concurso internacional por la paz, entre otros. Creadora de la página Solo Poesía y administradora de varios grupos poéticos de Facebook. También he participado en antologías poéticas y publicada en revistas literarias en Argentina, España, México, Chile, entre otros.
Bienvenida, Marta. Bienvenida, Marta. Desgraciadamente tuvo problemas con su internet, pero nos dejó sus poemas. Uno que leerás, Marce, por favor, y dos audios que nos ha dejado nuestra querida Marta.
Bueno, este poema ni bien lo leí, me impactó muchísimo. Se llama Catarsis. ¿Y qué catarsis? Dios mío. Vuelven otras veces los hombres. ¿Qué buscan en mi insomnio? Me acechan en mi cuarto oscuro. Las veo burlándose de mí y susurrarse. Ellas guardan un secreto. Han de sembrarse ahora. Yo no les temo. Me espantaron tantas veces cuando no comprendía su juego. Me apresaron con sus manos flacas y su nauseabundo olor a muerto, ahogando mis temores bajo la mantita rota. Las veía venir y decían de mí: culpable es. Lloré sin poder sacar el dolor. Me pusieron una carga en mi mente, una mancha que no podía arrancar de mi cuerpo. Quise esconderla. La sepulté en el olvido, pero volvió. Siempre para recordarme que yo estaba marcada, que les pertenecía. Oh, sombras danzarinas, mortecinas, ¿a qué vienen de nuevo? No entienden. La vida me hizo suerte. Yo no soy la niña temerosa sollozando en un rincón. Aprendí a luchar contra los fantasmas del pasado. Mi alma inocente las percibía burlonas con sus desdentadas risas, buscando enloquecerme. Y una súplica: mamá, están aquí. Pero me respondía el silencio. Están loca, era el desfile del pueblo, y yo en mi inocencia creía que recibía señales del cielo. ¿Qué pensamos? No, tenía miedo. Hoy sé que esas son mis sombras, no son más esos personajes que unidos me hicieron daño y no permiten ser olvidados. Y ahora, ¿a qué han vuelto? Yo sé quiénes son. Ya no los temo. Ya puedo hablar y señalarlos con el dedo. Fuiste tú quien tomó posesión de mi inocencia, sometiendo a una niña que aún no tenía conciencia. Y tú, madre, quien me dejaste merced. Y tú, abuela, que no me defendiste. Y tú, pueblo, por guardar en tu cultura que a las niñas no se protegen. Ah, y tú, religión, que ocultaste tantas faltas de tu pueblo. Y tú, padre, padrastro, hermano, tío, amigo, vecino, que acechas a las niñas haciendo las víctimas de tu maldad. Y tú, justicia, que calla de otros sus delitos por ser débil. Y tú, sociedad, que señalas a la víctima, pones un rótulo en su frente señalándola de pecadora, culpable. Ahora, lo señala a ustedes que lanzaron en mi mente los acusos de mi llanto en el rincón. Hoy, me libero totalmente de su mal recuerdo. En adelante, buscaré en esos seres humanos que, mereciendo perdón o no, los perdono, me libero. El resto lo haga Dios. Sombras, vuelvan a su mundo de nuevo conmigo, yo me las quiero.
Impresionante. Los perdono, me libero. El resto que lo haga Dios. Bravo, Marta. Bravo.
Precioso, la verdad que desgarrador, una catarsis.
Así es.
Digna de la verdad que no hay palabras para describirlo. Está todo dicho en mi mismo poema, ¿no?
La verdad que sí, está muy bien cómo le habla a la sociedad, a la religión, a los políticos, a todos esos que tienen que oír que los derechos de las niñas, de los niños, deben ser respetados.
Sí, exactamente, es así. Lo peor es cuando tu familia te desoye, la justicia te hace un lado, y después te marcan a vos, te señalan a vos, o sea, está más en el mundo al revés, como diría, bueno, acá hay una poeta que se dedica a escribir a los chicos y tiene una canción sobre el mundo al revés. Es como, no sé, al final los inocentes son los culpables, o sea, no se entiende. La verdad que yo cuando lo leí al poema me estremeció por la claridad con que está escrito, porque va directo al asunto, y porque, bueno, sí es verdad, muchas veces los niños son abusados por la misma zona familiar, y eso es, creo que es súper doloroso, así como hablábamos que ahora en la escuela no se puede confiar en llevar a tu hija, de que en tu propia familia haya una persona que abuse de los niños, debe ser espantoso.
Así es, debe ser espantoso. Nos está diciendo nuestra queridísima Ángeles Cerrillo, que nos están escuchando en España, en Argentina, en Colombia, en Portugal, en Estados Unidos y en México, Marce.
Qué bueno. Un saludo a todos ellos y qué bueno que se unan a nuestro grito, ¿no? Escuchándonos y bueno, ojalá que no se calle nunca esto, porque tenemos que darnos cuenta de que así no logramos nada bueno. Porque esos chicos que son abusados mañana son adultos que tienen una carga en su vida terrible. No se puede expresar con palabras lo que uno siente, ¿entendés? Como madre especialmente, ¿no?
Y sí, es que mueve, como tú dices, como madre. O sea, uno por sus hijos se despelleja, ¿no? Y por sus hijos quiere uno lo mejor. Y luego, todo lo que sucede, cómo los violan, los matan, cómo a muchos niños los casan. En el video que me hiciste para promocionar el grito, en una de las imágenes que te di, dice, cada 3 segundos se casa una niña. Cada 3 segundos. Niña de 8, 7, 10 años, que todavía está empezando a vivir y ya se casan con hombres que les triplican la edad, que pueden ser sus abuelos. Y eso es...
La verdad que no sé cuál es la raíz de esta costumbre, porque yo he leído, para interiorizarme sobre el asunto, ¿no? Que supuestamente la raíz es en el mismo Mahoma, pero que Marna se había casado con esta niña que era, no sé si la familiar o qué, creo que lo había hecho no por razones, digamos, sexuales, sino por razones de, o sea, lo que decían en la Mahoma, ¿no? Te estoy hablando, yo traté de leer las posturas, que no se casó, que no tuvo nada con sexual con esta menor, que supuestamente no sé si era porque había quedado solo y sin familia y era una manera de tenerla a su cuidado, entonces que en realidad esa no sería una, digamos, no es que él lo haya hecho para que se pueda usar como práctica de, religiosa hacer eso, ¿entendés? O sea, los que defienden a Mahoma, te vuelvo a repetir. Y los que no lo defienden dicen que sí, que él se casó con esta menor y entonces se supone que la raíz, el origen de la costumbre está ahí. Bueno, vaya a saber qué pasó con Mahoma en ese momento, pero ahora ya no estamos en la época de Mahoma. Eso es lo que yo no entiendo, tanto en este tema como en otros temas. O sea, ya supimos lo que es un holocausto, ya supimos lo que es una bomba atómica. No necesitamos más bombas atómicas, ni más holocausto, ni más niñas que... ¿Entendés? O sea, aprendamos de la historia.
Exactamente, aprendamos de la historia. En Oriente todavía existe la ablación, el hecho de que les pongan la gurka, el hecho de que no se les permita la educación. Ya ves el caso de Malala, el caso de Malala. También hubo un caso de una niña que se llama Aya, una niña siria, que hizo una canción donde le pide al mundo: ya no nos maten, déjenos estudiar, ya no me casen con gente adulta, déjenme ser niña. Una canción impresionante, la verdad que a mí me ha movido el alma, pero es la verdad. En nuestros mismos países, por ejemplo en México, en Argentina, aún existe esas cosas de que se casen niñas con adultos o que se negocien los matrimonios. No, hay que acabar con eso.
Hay que acabar con eso, es así. No tengo palabra porque, o sea, en mi mente no entiende es que si somos una evolución.
Exacto.
Es porque tenemos que involucionar en algunas cosas.
En muchas cosas sí involucionamos, es cierto.
Entonces, si estamos evolucionando, si nos creemos mejores, si nos creemos... bueno, entonces no se metamos los mismos errores o no los agrandemos. O sea, yo noto que en lugar de evitarlos, los estamos agrandando. Y encima, lo peor... es que como sociedad nos estamos acostumbrando. Es lo que yo puse en mi poema. Hoy es un nombre conocido, una menor que le pasó tal o cual cosa. 2, 3, 4 días de noticia después, bueno, seguirás hasta del nombre de la criatura.
Así
¿entendés?
Es.
Y también está también el caso de, ¿viste los árabes que se casan con mujeres de Occidente y que después les sacan los hijos porque se separan y las mujeres? Acá hay un caso muy famoso de una argentina que jamás pudo recuperar a sus hijos y puede tener una visita cada no sé tanto tiempo y verles, no sé, bajo 800.000 custodia para que el hombre se... ella no se los pueda llevar, no sé si me entendés.
Sí, es que son
también está eso, es una forma de secuestro entre
exacto
comillas.
Exacto, la señalan con el dedo, les inventan infidelidades también. El año pasado en el Grito de Mujer lo que hicimos fue hablar sobre esos temas. A las mujeres las entierran, les echan piedras, las matan y les inventan. A veces los hombres dicen: ya me fastidiaron, me busco otra, y no ven a sus hijos, los mismos hijos les echan piedras. Pero vamos con el audio de nuestra querida Marta Lombana.
Se me terminó el camino. buscando las preguntas que me ayuden a resolver. ¿Cómo hacer un grito profundo por la libertad de la mujer? Busco en la sociedad, la familia y la religión a alguien que quiera gritar por ellas a viva voz. Quiero con mis versos hacer comprender que no hay cosa más bella que saber que soy mujer. Ser mujer es una copia de la sonrisa de Dios. Por eso representa de la creación la perfección. Es el ángel en la tierra que enseña sobre el amor. Es un altar levantado dentro del corazón. Almas sublimes, almas bellas, en un mundo que olvidó cómo se da y se recibe amor. Se me perdió el camino, buscando a quien defienda los derechos de la mujer. Es la fragilidad en la carne, dulzura en el corazón. Es saber que en una mirada un cielo escondido hay, una sonrisa, un oasis bajo los soles inclementes, una brisa que da aliento y confort. Pero hay hombres que no entienden la lucha de la mujer. Quieren doblegar su voluntad, la dominan, con golpes las maltratan y acaban con su dignidad. No respetan esa fuente sagrada que Dios les supo ofrecer, que está brotando de continuo para curar las heridas del alma y del cuerpo también, que ha de fortalecer al vencido con amor, sana el corazón abatido. Se me terminó el camino buscando quien se una con amor para encontrar las respuestas que rescaten a la mujer del machismo, de los golpes y de la cruel humillación, de la trata de blancas y de la explotación, de los trabajos forzados y de la manipulación. Ser mujer es lo más dulce que el Señor ha concebido. ¿Por qué la ultrajas entonces, negándole protección y cariño? Ser mujer es tener una cuna en los brazos y en el alma un corazón infinito de cariño. Es el pilar de la humanidad para que siga su rumbo. Se me terminó el camino sin lograr hacer comprender que la mujer es la imagen de Dios en este mundo por el dolor perdido en la desigualdad y el desamor. Autora Marta Lombana, voz y edición Marta Lombana, Medellín, Colombia. Derechos reservados.
Muchas gracias, querida Marta. Muchas gracias. Marce, me dices que te tienes que ir.
Oh, sí, mira, son las 10:15 de la noche acá, tengo ya de volver a mi hogar. Estuve acá en la casa de mis papás, ya se acostaron ellos, los dos con mi hija mayor. Así que, bueno, tú ya conoces mi historia. Me apena muchísimo, muchísimo dejarte. La verdad que te acompañaría hasta las 12 de la noche. Porque a mí esto me enriquece como persona y ojalá la sociedad también, que esto ojalá algún día se viralice en lo que nosotros estamos haciendo, así como se viralizan tantas pavadas, porque es la verdad, ojalá eso nos dé red para cosas más útiles, porque a veces se viraliza una que se desnudó por acá, otro que se desnudó por allá, cosas que... en realidad no sé cuál es el fin, no es que uno esté en contra de eso, pero ojalá se realicen cosas buenas también, con estos gritos
Así es.
Bueno, te quedan 3 martes más por delante. Si necesitas mi ayuda, ya sabes.
Muchas gracias.
Y bueno, saludos a los que nos están escuchando desde todas esas partes que mencionaste. Un cariño enorme a Rosario, porque sé que lo haces de corazón. Y sé lo que sufriste el martes. Lo sufrimos todas, porque estábamos pendientes de si es así o no. Y van a estar más bien.
Vamos por Margarita.
Y gracias a Javier. Gracias, Javier. Hoy puse me gusta la publicación que yo hice de que hoy hacíamos el programa. Gracias porque sé que estás comprometido con nosotros, aunque no nos estés escuchando, y que vas a ser amigo de todo esto que estamos haciendo. Y bueno, nosotras lo tenemos de amigo, sabemos lo que vale.
Sí.
La puse que nos va.
Sí, ya me ha mandado un correo diciéndome que la antología va. Tendremos nuestra antología de Grito de Mujer en Radio AMLO. Marce, te quiero.
Gracias, Javier. Gracias, Rosario, por convocarme. Estoy acá siempre que estos temas tengan que salir a la luz, porque ya digamos basta. Un abrazo de corazón.
Gracias
a todos.
Gracias, linda. Mientras vamos con el segundo audio de nuestra querida Marta. Muchas gracias, Marcia.
Adiós, gracias, te quiero mucho.
Igualmente.
Cuídate.
Igual.
Después nos hablamos, ¿eh?
Bien, chao.
La voz de Juliana. Un grito universal por la violencia de género. Domingo en la mañana, la inocencia abrió los ojos y los fuegos llenaron las calles. La inocencia volaba con los ojos brillantes. Quizás tenía el color de las montañas de su amado Cauca. Y jugueteaba Juliana, sin saber que la maldad acechaba la blancura de su inocencia y su almita cálida. La voz de Juliana se quebró como cristal ante la ignominia del que asesinó sus sueños. Mancilló su cuerpo. Sus asquerosas manos robaron la inocencia de quien era la hija del pueblo. La voz de la niña se fue extinguiendo ante la macabra risa de quien sin corazón y como bestia bebió de la niña su inocencia en vuelo. Se olvidará el dolor de la niña, se olvidará su llanto ahogado. Pudo ser la princesa de un cuento, una reina de un mundo falto de derechos, donde el dolor de los niños a nadie le ha importado. ¿Por qué limitaste el vuelo de la paloma que partió temprano? Vil cazador, heriste su cuerpecito frágil, impidiéndole alcanzar sus sueños. Juliana, hoy eres una más a la que cortan el vuelo, pero también una menos en esta maldita sociedad, donde el dolor de ser mujer es un castigo que nos pesa. ¿Quién como Juliana para convertirse en la voz, en el grito de las mujeres que unidas protestamos por la violencia de género? Era Juliana la voz de las niñas a quien han robado la inocencia y sus voces silenciadas por tantos canallas sin alma que ultrajan y matan y causan tanto dolor a una inocente y hacen que sean inocencias perdidas. Juliana Andrea Zamboní, tu almita reclama que se escuche tu voz, voz de la niñez colombiana, Voz inocente que fue silenciada. Voz de la niñez suramericana. Voz de la inocencia en vuelo. Pidamos justicia por tu voz silenciada y por todas las niñas que como tú han sido mancilladas y sus vidas acortadas. Lo exigimos por ti y por la niñez olvidada. Voz y autoría: Marta Lombana, Medellín, Colombia. Derechos reservados. Concurso Inocencia Perdida.
La voz de Juliana, un caso impresionante en Colombia, ¿no es así? Terrible. Bueno, pues ahora tengo el gusto, el honor de presentar a Olga Vargas Olimar, desde Argentina. Ella nos dice: nacida en Victorica, un pueblo con mucha historia en la conquista del desierto. Actualmente resido en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa. Profesión: docente en todos los niveles en escuela primaria. Hobby: desde que recuerdo, leer cada libro que llegaba a mí y por ende llegué a la escritura, casi de la mano de la lectura. Realicé cursos de psicología, sociología y didáctica de la educación, entre otros muchos. Dicté clases durante 27 años, mi otra pasión. Participé en varios concursos y antologías editadas por la Biblioteca de las Grandes Naciones, como la de Betty Cariño en México, Normalistas, Los 43, también en México, ni una más en Argentina, antología Diversidad Literaria, Sensaciones y Sentidos en España, Unamos Voces, por nuestros 43 normalistas desaparecidos, antología que nos hicieron en la Biblioteca de las Grandes Naciones y que se transmitió aquí en Radio AMLO, antología internacional Grito de Mujer, ni una más ni una menos, homenaje a Betty Cariño, luchadora y buscadora de la igualdad social, prólogos, poetas con la edición de sus libros, dos. Actualmente conduzco un programa radial dos veces por semana. La provincia, La Pampa, ha editado un libro llamado Cancioneros de los Ríos y allí se encuentran poemas de mi creación. Una revista mensual editada aquí en mi ciudad publica un poema de mi autoría cada vez. Otra de mis pasiones es la fotografía. Nunca dejo la cámara. Mis sentimientos son volcados generalmente a los problemas sociales. Más de 200 poemas en discriminación, el trabajo infantil, la trata, el maltrato, la corrupción, la explotación sexual, violencia de género, cuidado de la naturaleza, el templo, nuestro cuerpo. Bienvenida, mi querida Olga Vargas Olimar.
Buenas noches, Rosario, muchas gracias por haberme convocado a este evento. Me encanta que tú sabes que mi inclinación hacia lo social se nota en cada escrito que hago. Es, en realidad, escribo más a lo social que al amor y a los sentimientos amorosos.
Sí, es cierto. Y también en tus programas hablas muchísimo de los problemas sociales, del bullying, de los feminicidios, de la trata.
Y me gusta mucho hablar sobre reflexiones que pueden llevar a que las personas cambien de actitud o que hagan una revisión interior a ver si están trabajando bien correctamente con el entorno. Y creo que ayuda. Creo que hay personas que me han dicho que han despertado un poquito y que les ayuda a estas reflexiones de vida, no solamente a mirar su entorno, sino a mirarse a ellas personalmente.
Así es, mirarse a ellas. Y, sí. Y bueno, ¿cuántas cosas no suceden en el mundo en cuestión de los niños? Como nos dice Ángeles, dice, en los países desarrollados como Estados Unidos, hacen los concursos de belleza infantil donde disfrazan a las niñas de adultas, las hacen objeto sexual.
Creo que se estaba por prohibir eso, lo vi, soy de mirar mucho documentales de todos los países, me gusta mucho mirar documentales tanto de ciencias naturales como lo que pasa en el mundo, la sociedad, soy de mirar todo ese tipo de documentales y noticieros de ese tipo, inclusive cómo los padres se hacen todo lo posible y lo imposible para que sus hijas de tan solo 5 o 6 años salgan premiadas, como se dice, como la mejor chica, la más bonita, la más simpática, la más elegante, y se desviven y gastan lo que no tienen. Y en una palabra están haciendo trabajar a chicas de 4, 5, 6 años.
Sí, les ponen dentadura falsa, pestañas falsas, le ponen uñas falsas, las hacen niñas falsas. Yo recuerdo que en el concurso que hizo el poeta errante, y princesas o esclavas, hice un poema donde hablaba sobre este tema de los concursos de belleza, donde muchas veces es la misma frustración de la mamá, ¿no es cierto? La que las lleva a esos concursos que a mí...
Incluso veía a las madres llorar desesperada porque la hija no salía en primer lugar, ¿no?
Sí.
Es decir, parecía que ella estaba actuando en el lugar de la hija. Y es una cosa... No puede ser que esa seguramente en su niñez ha quedado con esa idea fija de ser princesa, reina de belleza. Y bueno, todo eso lo vuelcan en sus hijas. Y no entiendo cómo tanto la madre como el padre actúan de esa manera. Es como que, no sé, nada de lo que está a su alrededor de él. Solamente su mente, todo su interés está puesto en esa criatura que salga reina, princesa o lo que sea.
Así es, y las hacen niñas falsas. Yo así las llamo, niñas falsas, porque desde chiquitas, ¿no?, les ponen todo falso, los ademanes, las actitudes, el mismo cuerpo. Y bueno, yo creo que deben de quitar ese tipo de concursos, porque imagínate si de chiquitas dicen, vi una promocional donde decía una de las niñas, me dará mucho gusto que gane fulanita, pero por dentro estaré muerta de rabia. Y eso lo oyen de las mamás.
Claro, sí, perdón, sí, es así, y así en todo. Hoy en día, yo no sé si te pasa, Rosario, cuando uno era chico, los mayores cuando tenían que hablar, nos decían, vayan o salgan al patio, o váyanse a su dormitorio, o se reúnen en otro lado, que los mayores tienen que hablar. Sí, nunca escuchábamos la conversación de mayores.
¿Sabes cómo decían aquí o cómo decía mi mamá y mi papá aquí en México, o cómo dicen los papás aquí en México? Muchas veces cuando quieres que te vayas de un lugar donde no deben de estar los niños, los papás decían, ve a ver si ya puso la marrana.
Acá dicen... Anda a la esquina a ver si llueve. pero no, directamente nos decían, tenemos que hablar cosas que los chicos tienen que escuchar, y nos corrían. Es decir, nos sacaban del lugar, no es que directamente ya sabíamos que con una mirada ya entendíamos lo que nos querían decir. No necesitábamos un chirlo, no necesitábamos varios no, con uno ya era suficiente.
Así es.
Y él no es así. Le dicen no y patalean, y lloran, se tiran al piso, y gritan.
Y creen que así van a conseguir sus cosas, ¿no? O sea, no me das esto, pues me tiro a la calle, me hago esto, hago mi berrinche. Y bueno, y luego la mamá es ahí. No, déjalo, que se tire, que haga, ya se le pasará. Porque
claro,
sí.
Porque yo digo ahora que las mamás son cómodas. Sí. Me resulta más fácil decir que sí que mantener el no. Porque decir que sí es listo, ya está, se arregló, dejó de llorar, de gritar, de patalear, dijo que sí, listo. El decir que no, hay que mantener ese no, hay que escuchar el llanto, hay que explicar por qué no, hay que tratar de que aprenda que lo que es no, para que el próximo no actúe correctamente. Y las mamás hoy en día, no se toman ese trabajo. La verdad que no se toman
su trabajo. Así es. Sí. Mucha comodidad, como bien dices. A veces se preocupan más por lo material y en algo es entendible para darle mejor educación. Pero les da miedo dar límites, poner límites, decir hasta acá. Yo siento eso, que a muchas de las mamás jóvenes les da miedo poner límites. Y entonces es cuando el niño de repente se pregunta, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy?
Y hay tres cosas fundamentales, lo dije el otro día en una charla por la radio, que se debe tener en cuenta, que es la educación, el trabajo y la autoridad.
Totalmente.
Yo creo que la más importante de todas es la autoridad. Porque la autoridad, como expliqué ese día, viene de la palabra, es como una guía. Si falta esa guía, no va a haber educación. Y si no hay educación, no va a haber trabajo. Entonces son tres cosas muy importantes, pero una de ellas es la esencial. La autoridad. La autoridad bajada en línea, comienza desde el hogar y va ascendiendo el hogar, las instituciones, hasta el poder máximo. Y si eso no existe, bueno, el pueblo lamentablemente corre para cualquier lado, menos para donde tiene que ir.
Exacto.
Es así, lamentablemente.
Exacto.
Y lo estamos viendo, Rosario, ¿eh?
Sí, es cierto, y se vive a diario, y bueno, uno... tal vez como mamá más grande dice, pero ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué les pasa? O sea, y me vuelvo a repetir, les da miedo poner límites, les da miedo decir, porque quieren ser amigas. Yo no digo que no seas amiga, pero también tienes que darle a entender a tu hijo que eres su mamá, no su amigo. Amigo en la escuela, amigo en la calle, amigo en cualquier otro lado, pero en su casa tiene padres y hermanos, ¿no?
Aquí en la Argentina presentan continuamente, como si fuera una propaganda más, un video donde se ve una chica adolescente y su mamá, que está continuamente, y la chica viene tarde, está la mamá esperando, si la chica se cambia de ropa y se pone una ropa inadecuada, está la mamá mirando, se ve el gesto de esa niña que enojada permanentemente, o porque no la deja que vuelva después de, supongamos, las 12 de la noche, o porque no quiere que se ponga tal ropa. Entonces ella, la madre le dice que nunca va a tener mejor amiga que su mamá, aunque no es amiga, sino que ante todo es mamá.
Así
y que cuando sea más grande vas a ver el porqué de ese, y que nadie la va a saber aconsejar mejor que tu propia madre.
Yo
por
no
me está promocionando eso, gracias a Dios, aquí en Argentina que hay tantas muertes, tantas.
Y sí, también acá en México, como le estaba diciendo a Marcela, en Ciudad Juárez, en Ecatepec, ya en otros estados de la República Mexicana hay bastantes feminicidios. Y bueno, dice dice Ángeles,
si Marta nos quiere hablar en directo.
Ah, perfecto, sí, por favor.
A ver si le voy a preguntar si en directo no. O graba, porque me está hablando. No sabía.
Sí, le dije, no, en mi WhatsApp no tiene altavoz, le dije, dile a Olga. Y bueno, y mientras voy a decir lo que nos dice Ángeles.
Está grabando. Sí. Porque ahí me sale la escritura de que está grabando, así que yo luego lo pongo aquí en altavoz y
muchas gracias, Olga. Muchas gracias. Dice Ángeles Cerrillo, ¿hay mamás que dicen, yo soy mejor amiga de mi hija? No, lo que necesitan es una madre. Amigas las encuentran en donde sea, a la madre no. Y es cierto, es lo que estábamos diciendo. O sea, no podemos decirle ni a nuestros hijos varones, ni a nuestros hijos, ¿no? Ni a nuestros hijos niñas. Somos tus padres, no tus cuates, no tus amigos. Tienes que aprender a respetar, tienes que aprender a aceptar el no, el sí, y muchas en uno de tus programas lo hiciste, Olga, muchas de las mamás, porque sacan muy buenas calificaciones, ya les quieren dar hasta un carro, por favor, y no, eso es obligación, así como tienen derechos, tienen sus obligaciones, y deben aprender a respetar tanto sus derechos como sus obligaciones. O sea, vas a la escuela, vas a estudiar, Y no porque saques un 8, un 9, un 10 te voy a regalar algo. No, no.
Claro,
al menos yo así soy con mis hijos, ¿no?
Recuerdo esa fue, creo que después de una reflexión, yo no estoy de acuerdo en que se pague por algo que es obligatorio que el chico haga.
Así es.
No es que lo está haciendo en favor a su papá o a su mamá. No es que por el bien de su propia vida. Entonces, si está haciendo algo por el bien de su propia vida, no recibe de pago alguno. No es remunerativo el saber, el tener cultura, el ir a la escuela, que es su obligación. Debe ir a la escuela, debe estudiar. Es la obligación de todo chico.
Claro.
Entonces, ¿por qué remunerar eso que es obligatorio? ¿Por qué pagarlo? Entonces, chicos, no, o sea, hasta que no me paguen mi estudio. No es así.
Así es.
No es así, pero lo hacen, Rosario. Lamentablemente lo hacen.
¿Y ve la diferencia entre los países occidentales y los orientales? Mientras los niños de los países orientales te piden, no más guerra, déjame estudiar, y no me cases con gente grande, como le estaba diciendo a Marcela, esa canción de Aya, la niña siria, el caso de Malala, tantos niños pidiendo, miren, volteen a verme, que quiero ser respetada, ¿no? Quiero ser respetada. Y en sí, cambio en los países occidentales, ¿qué pasa? Los hacen demasiado libres y se pierden en esa libertad y van al libertinaje. Y no, hay que saber poner límites y saber decirle a tu hijo, aquí estoy, lo que necesites, pero ¿sabes qué? Soy tu mamá, soy tu papá, no tu cuate, para que me quites el respeto, porque eso es lo que sucede, te dejan de tener el respeto que debe de tenerse. O sea, uno como mamá respeta al hijo, pero uno como hijo también respeta a la mamá, ¿no? Y eso tenemos que hacer énfasis, educar para tener buenos ciudadanos, buenos seres humanos, buenos padres.
Yo siempre digo que es malo comparar, pero hay que hacerlo. Si una planta nace torcida, uno siempre le pone una guía. Se llama guía, ¿no es cierto? Pone un tutor.
Sí.
Ese tutor o esa guía hace que la planta crezca como debe ser, derechito. El chico necesita ese tutor, esa guía. Si no tiene esa guía, no tiene el tutor, el chico va hacia cualquier lado. Y si yo siempre digo, fui docente, soy docente, voy a ser docente hasta que creo que me muera. Si el chico no trae educación desde su hogar y uno en la escuela debe reforzar la educación que trae, no educar es siempre lo que los padres no entienden, que la escuela no debe educar, sino que debe reforzar la educación que trae el chico desde la casa.
Así es.
Los padres piensan que, como se habla de educación escolar, piensan que la escuela es la encargada de enseñar esos códigos, y esos códigos se comienzan desde que el nene comienza a hablar, a caminar, a saber esperar, a saber que si uno está hablando, el otro debe guardar silencio, a saber estar sentado, a saber decir gracias, permiso, perdón. Todo eso se perdió, y es lamentable que se perdió, y a nadie le interesa. Es lamentable, muy lamentable.
Así es, así es. ¿Qué te parece si vamos con uno de tus poemas, mi querida?
Oiga, sí, ¿cómo no?
Vamos con Soñar.
Vamos con Soñar.
Soñar, soñar que existe algo mejor, que todo es una pesadilla, que despertaré, que abandonaré la carroza del miedo, la escarcha perenne que envuelve mi alma de niña ultrajada. Debo recuperar lo que antes fui, antes de ser vejada, maltratada, arrastrada al mismo infierno. El sol se opacó, ya no veo su fulgor, y mis alas se volvieron quietud, huelen a tormentas. Quebrado de espanto, los selvos abandonaron lo que otrora fuera mi jardín. La rosa se deshojó, perdió su aroma, su tersura. Ya no llegan las libélulas ni las abejas a libar su ternura. Mis ojos son dos pozos ciegos, el abismo habita en ellos, y caigo en el muro del miedo, caigo y el terror me persigue con manos de fuego. Amordazada mi alma clama, exige por un mañana de luz y alborada, un mañana de mujer amada y termine esta vida en muerte transformada. Quiero colores, brillos, fulgores. Quiero la vida y sus faroles. Quiero que deje de rondarme el miedo y lejos, muy lejos, se lo lleve el viento. Y en alas de mariposas transiten en viajes por las distancias. Por la distancia y el tiempo. Soñar. Autora: Olga Mari Olimar, Argentina. Para Gritos de Mujer.
Gran grito. Soñar.
Soñar, sí. He estado tan ocupada. Hoy grabé otro poema más de los ilustres. Grabé a Sor Juana Inés de la Cruz.
Ah, qué bello. Qué bello. Con Juan Manuel, ¿no? Para el programa de Juan Manuel.
Sí, Redondilla grabé.
Redondilla. Qué bueno. ¿Ya te llegó el mensaje de Marta?
Sí, sí.
Por favor. Sí.
Nueve minutos. A ver cómo se escucha. No abre.
Ay. Mientras vamos a una canción, Cantaré, Cantarás, a ver si abre el mensaje de nuestra querida Marta Lombana.
Un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy
thank you.
ya estamos de regreso y bueno, Olga, de verdad gracias por estar por segundo año consecutivo en este hermosísimo evento Grite Mujer. Hoy en Radio AMLO gritamos y me siento muy muy contenta de que estés tú, de que haya estado Marta. Y bueno, todavía no terminamos, pero la emoción me está ganando. Vamos a saludar a Hazar Devi, es otra compañera locutora. Gracias a Hazar Devi por estar. Leono Moreno, gracias por estar. Tlacael, son compañeros de la radio. Ángeles Cerrillo, Elisa, nuestra querida Marcela que acaba de irse. Marta Lombana, que está tratando de mandarnos un audio y no abre. Y bien, para que escuchemos, para que grabe Marta, vámonos a tu siguiente audio, Olga, ¿te parece?
Bueno, vale.
The ponies run, the girls are young. Odds are there to be. You win a while, and then it's done. Your little winning streak. And summer now.
Caigo.
To deal.
Caigo como los pensamientos que a mi vida llegan. Caigo desde mis sueños que en marejada y en oleadas hasta la blanca arena dibujada quedan. Cae mi mirada como si la brisa fresca la empujara. Cae a tu boca que en tempestades serpenteando busco enloquecida y no encuentro. Cae mi sentir como la ceniza de un amor que ardió y se apagó. Quedo en trance. En el aire volátil espero, fugaz la huella, casi, casi imperceptible, tus pasos espero. Y el silencio inundó mi alma. Tanto amor. Y solo el vacío bajo mis pies me llama. Me jala. Me arrastra como la flama a la luciérnaga. Como al cántaro. Al agua. Caigo. Caigo como si un dulce veneno hubiese mordido mi alma. Como cae la nieve mojando la cañada. Caigo. Caigo. Y ya no importa nada.
A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gift.
título. Caigo. Autora: Olga Mari. Olimar. We gather up our hearts and go. A thousand kisses deep. The ponies run. The girls are young. The odds are there to be. Argentina. Para Acrópolis Radio. And summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. Thousand kisses deep.
Caigo. Muy buen grito. Y además, de fondo a Leonard Cohen, impresionante.
Me gusta tanto Cohen que grabaría, no sé, todos esos poemas que son nostálgicos, son fuertes, que los grabaría con el fondo de Cohen. Y más este tema.
Este, Caigo. ¿Y le mandamos saludos a tu cita?
Le mandamos saludos a tu cita, Leonel Gaitán, que está escuchando, que está ahí, bendita a la radio, a Radio AMLO.
Muchas gracias, Tucita. Muchísimas gracias. Pues ya la siguiente semana, el 14, estará con nosotros María Ernestina, Diana Jiménez, estará Federico Martín Camarillo, ¿cómo ves? Carmen Benítez Raigosa. ¿Cómo ves?
Por suerte no hubo confusión con esto del horario.
No, porque yo le agradezco a Elisa que nos haya cedido su tiempo, porque ahorita debería de estar el programa de Elisa Mejía, mi hermanita dorada. Me dio sus 3 horas para que no fallemos en los horarios ya hechos, ¿no? Ya vamos a ir bien 14, 21 y 28. Y bueno, feliz.
Para que termine como sería después.
Claro, durante todo el mes de marzo este grito de libertad por las niñas, por los derechos de las niñas del mundo.
Y bueno, estaba leyendo hoy algo que duele, las varias formas de violencia, y que decía que se estima que un 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental. Es terrible, ¿no?, que alguien que supuestamente es el que debe protegernos, querernos, y que muera tantas mujeres a causa de maltrato físico.
Así es.
Un maltrato físico es el oral, que es tan peligroso como el físico, porque apoca al ser, lo desvaloriza y lo tira de una manera que puede llegar a sentirse una basura.
Así es, y el maltrato psicológico, que el económico, tantos maltratos. Y fíjate que es más el porcentaje de niñas violentadas que de mujeres adultas. ¿Cómo ves?
Sí. Es más. Sí. Volvemos a caer siempre lo mismo, Rosario. Falta esa guía, falta ese tutor, Entonces, hay chiquitas que tienen 9 años y ya las ves en Facebook sacándose esas fotos con la trompita y haciendo chiquito. O con este, desgraciadamente uno dice, pero no puede ser que a causa de este. Sí, es porque la niña tiene que ser niña, y no tiene que ser niña adulta ni niña adolescente. Niña, niña, y se terminó. Aquí hubo casos de chicas de 9, 11 años que fueron abusadas, ultrajadas y luego muertas por sus raptores. Y claro, luego mostraban las fotos de perfil y eran niñas que estaban ahí tirando, poniendo esos piquitos que ponen esas boquitas y con esas joyitas cortitas. Y uno dice, pero no puede ser que por si lo ves. Porque simplemente enfermas, mentes que ven, no ven a la criatura, sino que ven lo que se está provocando a causa de eso. Y bueno, desgraciadamente después tenemos que estar escuchando que fue asesinada, que fue ultrajada, asesinada, enterrada. Y es así.
Así es, y tenemos que entender que hay una convención de los derechos humanos. Y esa convención, ¿qué es lo que establece? ¿Qué es lo que básicamente establece? Que los niños, las niñas, los adolescentes tienen derecho a crecer sanos, a ser niños nutridos, a estar protegidos contra la violencia, a la explotación, y ser respetados, escuchados por sus padres, familiares, maestros. Tienen derecho a recibir información, porque si no te informan no aprendes, y a participar y expresar libremente sus opiniones e ideas. Tienen derecho a la salud, tienen derecho a la escuela, tienen derecho a muchas cosas que se les quitan, ¿me entiendes? Muchas veces quieren que vivan una vida adulta cuando apenas son unos niños. Tienen derecho a jugar, tienen derecho a sonreír, tienen derecho a ser felices. Tienen derecho a ser felices. Ahora, a muchos niños acá en México los explotan. Yo digo los explotan porque los hacen trabajar por y no van a la escuela. En el próximo, a mí me toca mi grito el 21. Uno de mi grito le pide al gobierno que se ponga las pilas, le exijo, así se llama mi poema, te exijo. Pero no se los voy a decir
creo
hoy,
que lo,
hasta el
20. Que lo leí.
Sí, te lo mostré.
Sí,
sí te lo mostré. Y ese hasta el 21 me toca. Y bueno, y sí hay que hacer conciencia, hay que gritar, hablar, decir, hay que educar.
Y bueno, hay que educar.
Y bueno, terminamos nuestro grito con una de las amigas también muy queridas por nosotras, mi querida Olga, que es Graciela Marco, Gra, también de Argentina. Y Graciela nos dice, queridos amigos, la mayoría de ustedes ya sabrán algo de mí, y para los que no me conocen, les diré que soy argentina. Nací en la Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires. A partir de muy temprana edad, sentí la gran necesidad de escribir. Soy la menor de 4 hermanos ya fallecidos y la única que tomó el rumbo de las letras. Aunque crecimos en un lugar donde cada uno de nosotros desarrolló el arte en distintas expresiones. La música, dibujo, pintura, letras, nieta de aquellos que también el arte los llevó por caminos diferentes. También en las letras y la música experimenté la aventura pasional de leer especialmente clásicos de la literatura. Novelas, cuentos, poesía. Soy poetisa, aunque también incursioné en otros géneros, usando mi fuerte, la metáfora. Con ella viajo a mundos increíbles y hago posible mis sueños, a pesar de los grandes obstáculos de la vida, todavía sueño con mi poemario y mi libro editado, cosa que todavía no he podido hacer. Aunque nunca dejé de escribir. Corre en mis venas la tinta que mi puño impulsa en mi bendita pluma. En este río negro me sumerjo y sale lo mejor de mí, o lo pretendo, dejando mi alma al descubierto. Y les puedo decir que si no sería yo quien hoy se presenta ante ustedes. Espero llegar a complacerlos y a dejar en mis versos un sentimiento profundo que pueda comprenderse, y un agradecimiento enorme tan solo por el tiempo que se toman a leerme. Quiero agradecer a Rosario por tan gentil gesto y cariño hacia mí, y por haberme dado la oportunidad de expresarme de la única manera que yo sé. Gracias. ¿Lees el poema de Gra? ¿Quieres que te lo pase y lo lees o lo leo?
Bueno, como quieras, Rosario. Si lo pasas ahí,
Te lo pongo aquí en Skype. Es que tú tienes una manera de declamar impresionante. Y bueno, ahí va. Está hermosísimo el poema de Gra, de Graciela Marcos. Un saludo a Graciela, a Gustavo Urquizo.
Me habló esta mañana, que decía que le di tu teléfono, perdón, pero me decía que no podía comunicarse contigo.
Ay, porque
no iba a estar, él iba a estar viajando, así que imposible de poder estar con nosotros en la radio.
Sí, me dijo que iba a viajar, por eso me dijo, te paso el poema, Ro, me dice, y lo lees, bueno, pero ya se lo pasé a Olga para que leas, Olga.
Uy, como que no lo encuentro, ¿qué pasó acá?
Lo puse aquí en Skype.
Acá, Niña. Sí. Bueno, ya. Ya me ha contado tu ángel que te han robado tu niñez, han quebrantado, y cuánto te han engañado. Tu porcelana se ha roto, te contornearon los ojos. En tu boca han usado Villa Carmine de canto, con título castivano. Te pasan de mano en mano, en tus muñecas ataron cordeles de marioneta, sin portarle tu llanto, manosearon tu calceta. En las rosas de tu cuerpo no hay perfume de inocencia, oscuras sombras de invierno se congelan en tu seno. Mas qué vergüenza, una pena, dolor del alma que aterra, rumbo de manivela que traspasa y te degüella. Niña que ruega por tan solo una moneda. Violadores, qué patraña, corrompieron tus entrañas. Angustias en tu pecho, sostenes no llegan adolescentes, nieve en olas de tu mar doliente, cruel que entre tus juguetes el reloj se ha detenido. En tu niñez olvidada ha quedado encadenada en avatar el destino. Tu candor queda en un grito que se estampa en la esperanza, y quita tu taco salto y te quiere ver descalza. Mírate en el espejo, muñequita de ojos sustos, y tu mirada perdida, quedó olvidada, tu niña. Precioso.
Muy bueno, muy sí. Hermoso y muy cierto, muy real, porque sucede, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hacen crecer a los hijos fuera de tiempo, no les dan su tiempo, no respetan su tiempo, los quieren grandes. Yo disfruté tanto de mis hijos, yo creo que tú también, Olga, disfruté tanto de mis hijos cuando eran chiquitos y todas las cosas que hacían, las travesuras, Todo lo disfruté tanto que nunca los hice crecer más rápido.
Te pasa sí. Tan rápida la sí. Vida, tan rápida, que si no los disfrutamos, si no les dedicamos el tiempo, si perdemos tantas cosas, ellos nos perdemos los primeros movimientos, sus primeras risas, sus primeros pasos. Es por eso que yo me negué a trabajar cuando ellos eran chiquitos. No lo hice, no trabajé, no los dejé. Recién cuando ya tuvieron edad para que yo que no corría ningún riesgo, ningún peligro, nada de nada, entonces ahí comencé a trabajar.
Es que es cierto, ahí a mí me dio mucho, mucho trabajo tener hijos, mucho. Muchos tratamientos, mucho, mucho. Y una vez que los tuve, no los maleduqué, al contrario, los eduqué bien, creo. Y bueno, mi queridísima Olga, hemos llegado al fin de nuestro primer grito, nuestra primera semana de grito de mujer. Y estoy contenta, gracias.
Dice tu cita. Poquito si no se puede más, pero de calidad.
Ay, qué linda tu cita. Muchísimas gracias, tu cita. Y bueno, ya gracias a todos los que estuvieron con nosotros, Hazar Devi, Moreno, Tlacael, El Ángeles, Ana Lilia, Elisa, Marcela, por supuesto tú, Marta Lombana, y todos,
Marta,
todos.
Me dice que te mandó el audio.
¿Ahora me lo mandó?
Sí, creo que quedó mejor, me
dijiste. Ay, mi vida. A ver, vamos a ver.
Hola, mi nombre es Marta Lombana, ya me conoce muchísimo.
¿Ahí está?
Sí, sí.
Pues esta tarde les envío un saludo a ti, Rosario, y a todas las mujeres que están unidas a este grito de un saludo a Olga, Marcela y a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, quisiera decirles algo acerca de mi poesía, porque sabemos que se conoce que mi poesía es una poesía urbana, una poesía social, que habla de la realidad tocante a la mujer y, digamos, a la sociedad en que vivimos. Me afecta muchísimo el saber que hay mujeres maltratadas, abusadas, que emocionalmente pues han tenido un desequilibrio por esos factores que han influido desde su niñez. Las mujeres hemos sido estigmatizadas en muchas cosas y pues nuestras culturas nos han obligado, nos han enseñado a que tenemos que aguantar y callar. Hay factores que han influido muchísimo en esto, factores como son de orden religioso, político, cultural, y no sé, por los mismos pues nos hemos visto obligadas a callar, porque cuando se habla de esta realidad, de los abusos, digamos, a las niñas, emocionalmente y afectivamente las niñas, pues, a veces no dicen nada por no causar, digamos, mal o dolor dentro de su propia familia. Entonces, pues, esto hace que, digamos, tengamos como un rótulo donde simplemente aceptamos esto. Y en un principio le decía yo a Marcela Barrientos hace poco, la niña no habla sobre los abusos porque no comprende, y luego no habla porque tiene temor, y así tampoco habla luego porque siente vergüenza también. Y ahí se van uniendo todos estos factores y van influenciando en su mente, en su corazón, y la van dañando cada vez más. Y es muy doloroso. Me afecta muchísimo ver noticias. noticias, leerlas, escuchar cuando hay niñas abusadas, maltratadas, vestidas, sometidas, incluso por medio de la religión. Es una situación demasiado dolorosa y por eso yo pienso que por medio de la poesía podemos unirnos a este grito de mujer, decir basta ya, mujeres, a las que les ha pasado la vida en su niñez y nunca lo hablaron, díganlo, háblenlo, es tiempo, no callemos más, que si ya sufrimos este dolor, pues al menos que por medio de este grito de mujer, por medio de poesía, podamos decirle al mundo qué es lo que pasa realmente con la mujer, de qué manera nos ha afectado esta realidad que vivimos, que sufrimos, y de qué manera podemos ayudar a otras mujeres a decir basta ya, no más, no más abusos, no más maltratos. A los hombres, a quienes admiro, respeto y siempre, digamos, he defendido de una u otra manera, porque siempre he comprendido que no porque tengamos una mala historia, pues todos los hombres son malos. Queridos poetas, los valoro mucho. También les pido que se unan a este grito de mujer y que a ustedes, los que son caballeros, ayuden a crear conciencia para que otros hombres se den cuenta de que sí hay hombres que valoran a las niñas, valoran a las mujeres, sacan la cara por ellas, escriben para ellas, las ponen en alto, porque para mí la mujer es algo divino. Las mujeres estamos llamadas a dar vida, somos nosotras las mujeres el puente para que vengan al mundo nuevas generaciones, y qué bueno que estas nuevas generaciones lleguen a través de conciencias tranquilas, a través de conciencias que saben gritar, que no se callan, a través de conciencias que sepan de los valores, de la ética, de la moral, del amor, que podamos decir con toda libertad que las mujeres sí son amadas, que las mujeres sí son respetadas. Y este es mi mensaje desde Medellín, Colombia. A través de mi poesía, pues quiero motivar a todas las mujeres para que sigan luchando. Ustedes son guerreras, ustedes pueden. A las niñas, que es posible que escuchan, que no teman hablar, que no teman decir, no teman divulgar todas estas cosas que las afectan, y que puedan seguir adelante, que puedan tener un buen futuro, y que todos unidos luchemos porque la mujer tenga un valor dentro de estas sociedades, porque es muy doloroso ver y sentir que se vive bajo el temor. Entonces, adelante a todas las mujeres y a todos los hombres que están unidos al grito de mujer, fuerte abrazo, y por favor, hagan valer esas letras, háganlas llegar más allá de las fronteras, hagan que la poesía siga viviendo, que la poesía sea ese grito del alma para que haya una voz de aliento para muchas mujeres. Un abrazo a todos. Rosario, te quiero muchísimo, excelente tu programa, y que Dios te bendiga. Y a Marcela, a Olguita y a todos, bendiciones y fuerte abrazo. Beso y chao para todos.
Ah, qué linda, Marta. Qué lindo.
Hermoso mensaje.
Ay, hermosísimo.
Sí. Yo digo que algo nos unió con Marta, apenas nos cruzamos hace no sé cuánto tiempo, pero desde que nos pusimos en contacto notamos que tenemos muchas cosas en común y que pensamos muy parecido.
Sí.
Y que ambas bregamos por lo social, ambas hemos hecho poemas referidos a lo social, incluso en reto. Es raro que se vea así, y que, bueno, ella dice que me extraña al no poder estar acá en Facebook. Bueno, pero por lo menos estamos a través del WhatsApp.
Claro.
Y sí, cuando nos juntamos a hablar, por Messenger o por teléfono, hablamos de todo esto, ¿no? De todo esto que está pasando en el mundo, de todo esto que es tan tremendo, que no se ha avanzado para nada en lo social, yo creo que se ha retrocedido. Dicen que unos 120 millones de niños de todo el mundo, uno de cada 10, han sufrido el coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida. Y estos agresores vienen de la familia, que es lo más triste.
Así.
Vienen de sus hermanos, sus parientes, sus tíos, sus maridos, sus exmaridos, compañeros o ex no. Es terrible. Y que tanta cantidad, 200 millones de niños y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación, siguen mutilando a las mujeres.
Sí.
Eso es tremendo, es tremendo. Se sigue bajo el zapato del hombre. El hombre pisotea y la mujer acata como si fuese, no sé, un dios que está diciendo que se debe mutilar a las mujeres. Y lo más increíble que hace poquito lo pude observar es la lapidación. Todavía se continúa lapidando a las mujeres hasta matarlas.
Así es.
Es terrible.
Así es. ¿Recuerdas el año pasado nuestro grito trató sobre Soraya, la mujer lapidada por una mentira del marido? ¿Recuerdas?
Marido.
Flores en el desierto. Y es verdad, está la ablación, está la lapidación, están los crímenes de guerra, los crímenes de honor. Y todo eso debe de acabar. Debe de acabar. Mi querida... Sí. Mi queridísima Olga, muchas gracias, de verdad, muchas gracias siempre por darme tu mano, por hacer eco, igual que Marta, que Marcela, que Gra. Gracias.
Estoy aquí para cuando me necesites, aquí estaré.
Te quiero mucho. Y bueno, queridos amigos, nos escuchamos el próximo martes en De Poesía. Gracias, mi querida Elisa, mi hermanita del alma, por cederme tu horario. De verdad te lo agradezco al alma. Pudimos dar el grito en Radio AMLO. Y bueno, terminamos con Diego Torres, Color Esperanza. Nos escuchamos el próximo martes.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Color Esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Por tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr.
que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más.
Con el corazón.